Repasando la última hora aquí en la cadena COPE, Bélgica acaba de confirmar el primer caso en Europa de la nueva variante sudafricana, la variante NU. Nos volvemos hasta Bruselas para que José Luis Concejero nos cuente, José Luis Concejero, qué sabemos de esta persona que ha sido infectada con esta variante. José Luis, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo más importante es que el Ministerio de Sanidad aquí en Bélgica acaba de decir literalmente, Fernando, que no tiene que cundir el pánico, que esta mujer, que como decimos llegó hace unos días de Egipto, no ha tenido contactos cercanos, todos los contactos que ha tenido han sido al aire libre y que, bueno, después de los últimos días evidentemente se han hecho una serie de test a todo el entorno que ha seguido a esta mujer y por lo tanto ahora la situación es bastante tranquila. De todas formas, sí que es verdad que llama la atención a que esta mujer que llegó de Egipto pues empezó a tener los primeros síntomas 10 días después del viaje e insisten los especialistas que tiene una carga vírica un poco más alta de lo normal y eso es lo que llamó poderosamente la atención. De todas formas, es verdad que es el primer caso en Europa, también evidentemente el primer caso en Bélgica, pero en estos momentos aquí recuerdan que la situación está totalmente controlada, la mujer está bien y bueno, pues una forma de intentar que no cunda el pánico en estos momentos, aunque sí que es verdad que bueno, lo íbamos contando todo el día. Bélgica se ha sumado a esta larga lista de países europeos que bueno, han decidido aplicar ese freno de emergencia y cancelar todos los viajes y todas las conexiones con esta zona de Sudáfrica.
Gracias, José Luis. Mensajes mensajes de las autoridades belgas pidiendo tranquilidad. No es la primera vez que vivimos esto, la aparición de una nueva variante del virus. Ahora es necesario conocer más sobre ella. Sobre todo la gran pregunta es si las vacunas siguen siendo igualmente efectivas. Por lo pronto lo que hay es recomendaciones por parte de Europa para suspender los vuelos con el sur de África, algo que España ya ha anunciado como otros países. Ha habido caídas en las bolsas, caídas en el precio del petróleo. Como cada viernes a esta hora de la tarde, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, vuelve el miedo fundamentalmente por la incertidumbre.
Sí, yo creo que llevamos quizá desde que empezó la pandemia en una especie de montaña rusa, ¿no? Donde tenemos esos momentos de gran esperanza, de que desaparece la vacuna, de esos avances de la ciencia, y luego otros en los que surge una nueva variante o en los que de repente vemos que hay que poner los refuerzos de las vacunas, ¿no? Que dices, menos mal que lo podemos hacer, pero en cierta manera ves que el camino es más largo de lo que pensábamos, ¿no? Y yo creo que también cuenta nuestra propia fatiga, ¿no? Yeah. En cierta manera, porque pensábamos, bueno, ya esto está más o menos controlado y sin embargo, pues sabemos, hablamos mucho de convivir con el virus, pero luego la realidad es mucho más desagradable que la expresión, ¿no?
Vamos a conocer, Daniel, lo que se sabe hasta ahora de esta nueva variante con la ayuda de Rafael Bengoa, que es exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, la nueva variante, por lo visto, acumula muchas mutaciones, 30. Hay alguna modificación en las proteínas. Parece que tiene más carga vírica, más capacidad para contagiar. ¿Qué sabemos de esta nueva variante y qué consecuencias tiene?
Bueno, primero que es el comportamiento normal de un virus que quiere seguir obviamente variando para poder atacar. No sabemos todavía si es más mortal. Por ejemplo, el MERS o incluso el SARS-1 hace 13 años pues era más mortal que el que tenemos entre nosotros ahora, el SARS-2. Y por tanto, de todas maneras, esta variante no sabemos si es más mortal y tampoco sabemos todavía si es más resistente a las vacunas. Tampoco se está diseminando demasiado y yo creo que la buena noticia es que la comunidad científica consigue identificar, secuenciar muy, muy rápidamente y compartir globalmente lo que está pasando y por lo tanto que se sepa en un día en Bélgica que ya tiene un caso y que lo estén controlando, pues confirma que hay bastante más control que lo que teníamos antes sobre estas cosas.
Ya. ¿De qué va a depender que sean eficaces las vacunas? Y no sé si te atreves a hacer un pronóstico.
Bueno, depende obviamente del número de variantes que estén en la proteína esta de la espícula, que es con la que el virus se engancha a nuestras células. Y si eso hace que las vacunas obviamente ya sean impotentes, y eso es lo que se llama escapar al efecto de la vacuna. Entonces, también sabemos, por lo que se está aprendiendo, es que la industria farmacéutica consigue en un plazo de 2 o 3 semanas adaptarse y reconfigurar también a una vacuna para contraatacar a una nueva variante. Y yo creo que además poco a poco aprenderemos a hacer vacunas multivariantes. Por lo tanto, no sé por qué los mercados se han animado tanto, porque en el mundo de la salud pública, pues esto es algo obviamente preocupante, pero se está viendo que hay un cierto control sobre ello.
Bueno, Rafael, nos mandas entonces varios mensajes de relativa tranquilidad. Primero, que las nuevas variantes no tienen por qué ser necesariamente más dañinas que las anteriores, que hay a veces, procesos evolutivos que no las hacen más dañinas, que no sabemos todavía si las vacunas sirven o no, y que si no sirvieran, en un plazo de tiempo muy corto, se podrían desarrollar nuevas vacunas, con lo cual nos das mensajes, digamos, para estar un poquito más tranquilos, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, todas los virus hacen esto que se llama derivaciones antigénicas, es decir, lo que hacen es hacer estos cambios cada 2 o 3 semanas, están continuamente haciendo los cambios y los estamos captando en tiempo real. Esto era imposible antes y desde hace 2 o 3 años en tiempo real obviamente se puede hacer esto. Ahora, lo que nos tiene que preocupar, yo entiendo que esto es la noticia de hoy, es muy importante que tengamos un ojo encima, y la OMS lo está analizando hoy y dirá algo esta noche, pero lo que es importante es que sigue reinando la variante Delta, la que está entre nosotros y la que está volviendo a atacar el centro de Europa, donde la vacunación es muy baja, es Delta. Por lo tanto, es la reina ahora, y a esta reina no le ha podido desplazar ninguna variante que haya surgido en los últimos meses.
Porque las variantes compiten entre ellas, claro.
Compiten entre ellas y compiten con otros virus también, con el virus de la gripe, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es que si seguimos manteniendo y respetando sobre todo las medidas de salud pública, sobre todo mascarillas en interiores que tenemos entre nosotros, y seguimos vacunando, y sobre todo si vacunamos rápidamente antes de Navidad a todo el mundo en España mayor de 60 años, pues podemos pensar que seguimos avanzando y contraatacando a la variante Delta.
Rafael, vamos a ver, decías, hay que seguir luchando contra la variante Delta. Por ejemplo, en Portugal, que es el país, por cierto, con mayor número de vacunados de Europa, estamos hablando del 80, mayor número proporcional. Portugal es un país pequeño, pero tiene el 88% de la población vacunada. Bueno, pues han tomado medidas importantes. Se va a exigir el certificado de vacunación o sea, certificado de vacunación o test para entrar en restaurantes, hoteles, gimnasios u eventos culturales, y luego, bueno, se van a tomar una serie de medidas de cara a las Navidades. ¿Nosotros en España tendríamos, con la tasa de incidencia que tenemos ya, que tomar más medidas restrictivas?
Si se siguen sin cumplir las que tenemos, sí. Ahora, si estuviera cumpliendo y si la gente comprendiera que cumpliendo las que ya tenemos entre nosotros y asegurando un cierto control, digamos, a nivel del ciudadano, sobre estos comportamientos, probablemente eso más la velocidad de la vacunación de las personas de más de 60 años con tercera dosis nos permite llegar a Navidades bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando tanto en Portugal como en España? Pues epidemiológicamente ese 10% de no vacunados en Portugal y en España pues es suficiente reservorio para hacer crecer esta ola. Es decir, hay que seguir convenciendo, y yo diría, antes de hacer grandes medidas más restrictivas, que sí es verdad que promueve mucha gente, pero yo creo que todavía no hemos utilizado una medida, que es utilizar nuestros sistemas de información, que todo el mundo está conectado con un médico de atención primaria que sabe su historia clínica, ¿qué tal? Y yo no veo por qué a las personas no vacunadas no se les pueda convocar, intentar convencer para que se estén vacunando, porque muchos tienen sus razones legítimas para no vacunarse.
O sea, ese 10% de no vacunados, lo fundamental ahora es reducirlo, intentar convencerles. Esa sería la medida que propondrías fundamentalmente en este momento.
Eso es, eso es. Pero ¿por qué? Porque si nos comparamos Portugal y España, que vamos bien, pero a pesar de eso vemos que está subiendo debido a ese reservorio, pues uno se tiene que imaginar que si a ese reservorio le añadimos la falta de comportamiento ciudadano en relación a que nos hemos relajado demasiado, pues estamos creando condiciones para la ola. Es la suma de esos dos movimientos.
Rafael Bengoa, gracias por estar con nosotros y por analizarnos casi en tiempo real. Es que hace unas poquitas horas que hemos tenido noticia de esta nueva variante. Gracias por analizar lo que significa. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Daniel, querías también hoy referirte, me parece, a un escritor ultraderechista francés. ¿Por qué?
Bueno, porque está siendo como el personaje de estos últimos meses en Francia. Es un periodista y escritor que se llama Éric Zemmour y se especula mucho con que vaya a ser candidato a la presidencia francesa, ¿no? Creo que es el día 5 de diciembre cuando está prevista una comparecencia suya en la que hable, ¿no? Se está convirtiendo un poco más en protagonista porque los sitios a los que no va también se habla de él con esta teoría de la gran sustitución, ¿no? Que sería pues la Europa blanca y cristiana está siendo sustituida. Es alguien que está digamos, hace que Marine Le Pen en comparación parezca moderada, ¿no?
¿Y por qué crees tú que pasa esto? ¿Por qué crees tú que se le da tanto eco a una persona así?
Bueno, yo creo que porque una de las observaciones, por ejemplo, que hacía Ana Fuentes en un artículo de ella, es que no es el prototipo a lo mejor del nacional populista a la Trump, ¿no? El poco articulado, sino es una persona que sí que es culta, que tiene unos referentes. Luego, además, yo creo que tiene un poder de seducción muy especial para los periodistas, porque lo conocen de siempre, porque al final es uno de ellos, ¿no? Entonces, esa fascinación que a veces puede combinarse con repulsión, pero hace que ocupe muchas horas, ¿no? Y luego tiene esa particularidad de los que en Francia a veces pues los filósofos, los intelectuales son también personajes casi pop, ¿no?
Yeah.
Que el otro caso sea pues por ejemplo Henri Lévy, ¿no? Que muchas veces lo vemos con un papel que sería difícil imaginar en un personaje pues de otra cultura como la española o la anglosajona.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de este nuevo populismo que nos llega, porque muchas cosas que suceden en Francia primero, luego acaban sucediendo en España. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.